Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche te la hemos adelantado hace un rato. La empresa de telecomunicaciones saudí STC Group ha comprado una participación del 9,9% en Telefónica por 2.100 millones de euros. Con esta operación, los saudíes se convierten en el primer accionista de Telefónica. La inversión se hace a través de acciones representativas del 4,9% del capital social y otros instrumentos financieros sobre otro 5% del capital. La empresa saudí aclara que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica. El presidente del grupo dice que comparte muchas similitudes con la empresa española y que es una estrategia de crecimiento. Ojo, Arabia Saudí, a través de su gran empresa de telecos, STC, compra el 10% de Telefónica. Hace unos minutos analizábamos esta noticia con Pilar García de la Granja y con nuestro consultor, Mario Yáñez. Telefónica acaba de anunciar que la principal teleco de Arabia Saudí, STC Group, ha comprado el 9,9% de la compañía y, por lo tanto, se convierte en el máximo accionista.
Y que, desde luego, va a ser la noticia empresarial del trimestre, ¿no? Lo que ha dicho en el comunicado a la CNMV, la empresa saudí, es que ellos no quieren convertirse en accionistas mayoritarios, que confían en el criterio de los actuales gestores de la compañía.
Los 2.000 milloncejos, bueno, pues le dan acceso a una compañía que factura casi 50.000 millones de euros en el mundo. No solo son las telecomunicaciones, es un grandísimo generador y proveedor de tecnologías de la información.
Impresionante, ¿eh? La noticia. Bueno, eso en clave económica y también geoestratégica, seguramente. Hasta entonces, la noticia y el personaje del día ha sido, claro, Carles Puigdemont. Han sido 24 minutos de comparecencia sin preguntas, menudo es él, en Bruselas, donde ha fijado el precio de la investidura de Sánchez. Manda narices que por segundo día el fugado sea el gran protagonista de la política española. Hace 6 años, por estas fechas, Puigdemont y los suyos intentaban todo tipo de triquiñuelas para montar el referéndum del 1 de octubre y, bueno, consiguieron hacer cuando menos la pantomima. El referéndum iba a desencadenar todo lo que ocurrió después. Declaración unilateral de independencia a 10 minutos, los Jordis subidos en los coches de la Guardia Civil, la violencia en Urquinaona, el Dargo, etcétera, de disparates independentistas. Pues bien, 6 años después, Puigdemont sigue marcando la agenda de PSOE y Sumar, o sea, del gobierno de España. Ayer fue noticia por su foto con Yolanda Díaz, hoy su comparecencia para marcar territorio. Las peticiones de Puigdemont se pueden resumir en 3 puntos. 1, que el gobierno reconozca la legitimidad del independentismo. 2, una amnistía para los encausados por el Procés. Ojo, quiere borrar toda la vía judicial contra el independentismo, desde la consulta de Artur Mas del 9 de noviembre del 14 hasta la actual, incluyendo, claro, el 1 de octubre. Y 3, quiere garantías de que se van a cumplir los acuerdos como condición previa a empezar a negociar. O sea, el tipo que se fuga a Bruselas tras saltarse todo no se fía de los políticos españoles. No digo que no tenga razón de no fiarse de Sánchez, pero, hombre, te escapaste tú, Puigdemont. Bueno, a todo esto, el ex molt honorable no quiere renunciar a la unilateralidad, o sea, por mis santos barretinas. Bueno, lo quiere todo. Para, dice, ir acercándose hacia un referéndum de autodeterminación, eso sí, pactado con el gobierno. Él se sabe fuerte, se sabe fundamental, sabe que necesitan sus 7 diputados... y lanza esta amenaza.
España tiene un dilema de difícil resolución. O repite elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán.
Antes de seguir escuchando al fugado, te cuento que a Pedro Sánchez no le inquietan las palabras de Puigdemont. Los socialistas creen que el acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar. Dicen que el discurso de hoy se dirige sobre todo a su parroquia. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno.
Que nos separan un mundo de esas posiciones, que nuestras posiciones están en las antípodas. Para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo. Tenemos un marco que es la Constitución, y tenemos un objetivo que es la convivencia.
Esto es una partida de trileros. A ver quién la tiene más larga, a ver quién mea más lejos. Uno está como una cabra y el otro también, pero de ambición. Yo no sé lo que ocurrirá, pero Puigdemont deja el listón muy alto.
No sorprenderá a ninguno que diga.
Nadie se sorprenderá si digo que hoy no se dan las condiciones para llegar a este gran acuerdo. Si hay interés y la voluntad real de encarar un acuerdo de esta naturaleza, estas condiciones se tendrían que crear, aunque de entrada sean forzadas por la necesidad y no por la convicción.
Encara que d'entrada siguin forçades per la necessitat i no pas per la convicció.
Hablamos de quien declaró la independencia 10 minutos y al ratito dijo que todo lo contrario. En fin, a saber por dónde sale ahora. Bueno, el ego de Puigdemont es inagotable, de creerse un presidente en el exilio, a pensar que de la investidura de Sánchez puede salir un nuevo capítulo, que por supuesto protagonizará él, en la historia de España.
Estamos hablando de que si hay acuerdo, ese tiene que ser histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español no han sido capaces de hacer realidad, a pesar de algunos intentos desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de
1714.
¿Cómo se inventa la historia el pollo? En fin, en 2017 ya tuvimos muchos supuestos días históricos firmados por Puigdemont y la cosa acabó como acabó, él metió en un maletero. Bueno, esperemos que en este caso reine un mínimo de cordura, aunque el balón lo tiene el presidente del gobierno en funciones. Es lo que tiene, que la gobernabilidad de España esté en manos de un lunático. Tiempo de tertulia. Con Carmelo Encinas y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, antes de entrar en materia con el personaje y las posibilidades y las películas que nos queramos hacer, os pregunto. A mí me parece un notición que te... Como decía Gómez Puma, el notición que te cagas. Arabia Saudí, la gran teleco de Arabia Saudí, compra el 10% de Telefónica. Carmelo, esto, más allá de lo económico, yo no tengo acciones de Telefónica, pero más allá de lo económico, es un notición estratégico de la leche, ¿no te parece?
Sí, sin duda. A mí me parece un movimiento que hay que estudiar muy detenidamente.
Habrá que ampliarlo, no sabemos nada más que esto.
Sí, no sabemos más que esto. Yo creo que es un movimiento en una empresa como posición estratégica en nuestro país. Sí que creo que el gobierno tiene alguna capacidad legislativa para vetarlo. O sea, que tiene que haber, yo creo que el placet del gobierno, que no sé si esto lo habrán antes hablado o no. Esto lo desconozco. Para mí es una sorpresa, un 10% de es 9,9, un 10% de Telefónica supone que se convierte en el primer accionista de la compañía, y aunque ellos digan que no tienen interés en pillar el control, podrían de alguna manera hacerlo en un momento dado, y por tanto esto a mí me parece un movimiento serio. Yo, o sea, a mí no me ha gustado ver esta noticia, porque ahí la parte que yo observo negativo en primer orden es que hay una pérdida de soberanía, por decirlo de alguna manera, en una multinacional tecnológica española.
La ley marca el 10% y ya han comprado el 9,9. No deja de ser una empresa privada, Carmelo.
Claro. Sí, ya, yo no lo sé.
Claro,
no,
y por
no,
eso no, escapan no, al control del no gobierno, puedo porque si fuera el 10, pues entonces ya tendría que autorizarlo.
No, autorizarlo tiene que autorizar, ¿eh?
Sí, pero yo creo que en cualquier caso
puede poner un veto a partir del 10. Esto es como lo de los contratos troceados.
Igual. Alguna capacidad. Yo creo que esto, a mí me parece que no puede hacerse un movimiento de esta naturaleza sin la aquiescencia del gobierno. Esto me parece a mí...
Por eso estoy convencido de que lo han hablado.
Sí, yo también creo que esto algo lo habrán hablado. La parte negativa, como digo, es una pérdida de soberanía en una multinacional tecnológica española medular, estratégica para nuestro país. Y si se quiere ver la parte positiva, es que esta gente solo invierte en aquello que va bien. O sea, no invierten en aquello que va mal.
Claro. Y en las tanto, empresas pues importantes, esto, claro.
Claro, es un sector... Ellos dicen que invierten en sectores como la tecnología y las infraestructuras digital, que consideran bueno, muy, muy, digamos, muy, muy favorables o muy potentes o muy contrastados, que va bien. Y por tanto, esa, si se quiere ver la parte positiva, es esa.
Bueno, Maripau, rápidamente.
Sí, vamos a ver en las próximas horas qué información más vamos teniendo, porque a mí también me inquieta muchísimo que la principal operadora de telefonía y de tecnología de comunicación española esté ahora en manos de Arabia Saudí. Y no me cuadra, por eso necesito más información, no me cuadra que, habiendo superado al principal accionista hasta ahora, que era el BBVA, que tenía casi el 5%, compre casi el 10% y quiera vender, que no se va a hacer con el control de la compañía, que va a seguir confiando en cómo la están gestionando en España, que tampoco quiere participar en el Consejo de Administración. A mí todo eso no me cuadra. No, hay algo que no me encaja.
Bueno, entonces, lo veremos en los próximos días.
Bueno, ha hecho movimientos parecidos en algunos países, Eslovenia, en Croacia, ha hecho movimientos parecidos.
Sí, pero Telefónica no es
Eslovenia.
Telefónica,
efectivamente.
Eslovenia, solo Telefónica es todo.
Son palabras mayores.
Claro, claro. Sí, bueno, ampliaremos y a medida que vayamos sabiendo cosas y tiempo tendremos para valorar. Oye, permitidme entrar en materia, que tengo invitada y no le quiero hacer esperar más. Nekane.
Puigdemont, hoy de nuevo protagonista, por segundo día consecutivo, el expresidente ha acaparado todos los focos. Hoy tocaba poner negro sobre blanco en las exigencias para permitir que Sánchez siga Moncloa y que no se repitan las elecciones. La fundamental, la amnistía, porque según él, nada de lo que hicieron fue ilegal.
El 1 de octubre no va a ser un delito.
El 1 de octubre no fue delito y tampoco la declaración de independencia ni las protestas masivas contra la represión y la sentencia del Supremo. El abandono de la represión al independentismo democrático es una exigencia ética y tiene que ser un abandono permanente.
Ética. Y ha de ser un abandonament permanent.
Capítulo de reacciones a lo que hemos escuchado. Primero, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Que nos separan un mundo de esas posiciones, que nuestras posiciones están en las antípodas. Para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo, tenemos un marco, que es la Constitución, y tenemos un objetivo, que es la convivencia.
Y más reacciones. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, y Santiago Abascal, presidente de Vox.
Las condiciones del señor Puigdemont no son condiciones que podamos asumir ningún demócrata. No ocurre en ningún país del mundo que una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia puede decidir quién es el presidente del gobierno o puede decidir si vamos o no vamos a elecciones repetidas, ¿no?
Son las exigencias de un delincuente y de un prófugo. De un prófugo que no da la cara ante la justicia y de un político que ha cometido los peores delitos que puede cometer un político. Por lo tanto, estamos ante un sujeto que actúa como un chantajista.
Decidme, si es posible, un lead, una entradilla, que tengo invitado y luego seguimos comentando. Maripau.
Bueno, pues yo creo que estamos más cerca de las elecciones. Eso es lo que creo. Posiblemente lo que pase sea lo contrario, ¿no? Que acabe cediendo Pedro Sánchez. Pero bueno, ha destapado sus cartas, lo ha hecho de una manera clara, con dos peticiones básicas antes de la investidura para favorecer la investidura, que, vamos, hasta donde yo sé, igual se me escapa, pero hasta donde yo sé es imposible. Tanto el tema de la amnistía, hacer una ley, aprobarla antes de la investidura y que finalice la vía judicial. O sea, la imposición del poder político sobre el poder judicial ya me parece, bueno, que no se sostiene. O sea, yo creo que esto no puede llegar.
Él dice muy largo, Carmelo. No, el líder de Maripau es muy largo.
Sé que me habría suspendido.
Un poquito más breve. Yo creo que ahora mismo la pregunta es si él realmente quiere y le interesa llegar a algún tipo de acuerdo, porque él sabe que lo que pide y tal y como lo pide no puede ser. A lo mejor lo que pretende es llevar al límite a Sánchez para luego decir que no y tener ese protagonismo durante un tiempo. Esa es la gran pregunta. Y eso está solo en su cabeza, en un dilema que tiene, que del que luego podemos hablar.
Claro que sí.
Sí, pero si luego recula...
Dejadme un segundín, luego comentamos. Hoy se inauguraba una exposición en el Parlamento Europeo, aprovechando la conferencia de Puigdemont, dice, pues encima soy aquí el campeón del mundo. Se llamaba Contribución de Cataluña al progreso social y político de la Unión Europea. En la muestra aparecía una foto de un tío con una urna del famoso 1 de octubre. Ciudadanos, Maite Pagazo Ortundúa, pues lo denuncia y al final ordenan retirar la foto esta de la exposición. Claro, ellos se han hecho las víctimas, cualquiera son. Pero vamos a preguntar más allá de, no sé si la anécdota, el hecho o la exposición, ¿cuál es su análisis? Maite Pagazo Ortundúa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo has vivido?
Bueno, nosotros ayer por la mañana vimos que estaban montando la exposición, que tenía ese nombre, muy denotativo, un nombre, pues bueno, pues, una exposición normal, y que había una gran foto que lo que mostraba es que estaban haciendo trampa al contenido teórico de la exposición y, por supuesto, algunas de las reglas de las exposiciones del Parlamento Europeo. Después supimos que además habían hecho trampa porque esa foto, que tenía que haber sido aprobada por los cuestores, no la habían. Se les había olvidado o no se sabe qué había ocurrido. Los servicios de la Cámara por la noche les indicaron que hoy, antes de las 9 de la mañana, tenían que retirar la foto, una foto que legitimaba una serie de delitos que se cometieron antes, en 2017 y posteriormente a 2017 también. Como no la retiraban, pues hoy los servicios de la Cámara han ido tranquilamente y la han retirado.
Ha dicho Puigdemont que no era delito entonces y que por eso quiere volver a hacerlo, pactándolo con el gobierno. Por los pasillos del Parlamento Europeo, preguntan por el personaje, hay a favor, hay en contra, porque claro, aquí podemos calificarlo y creo que coincidimos los mismos en el 90% de esos calificativos. Pero por ahí te preguntan.
Vamos a ver, es un personaje extravagante porque consiguió porque el presidente anterior del Parlamento, que lamentablemente falleció, tuvo mucha manga ancha para dejarles entrar. Ahora todas las vías, el Tribunal General de la Unión Europea y todas las vías anteriores han ido indicando que la inmunidad les va a desaparecer, pero ellos ganan tiempo. Utilizan muchísimos recursos, están gastando una fortuna en abogados para hacer filibusterismo político en general. Entonces, en un primer momento, cuando llegó al Parlamento y había mucha desinformación, porque no hay que olvidar que tuvieron muchísimo apoyo de desinformación rusa y de injerencia extranjera, y mucho apoyo de Putin, al que le interesaba desestabilizar la Unión Europea. Esto lo hemos visto en el Parlamento Europeo, en la Comisión Especial de Injerencia Extranjera. Entonces llegó con mucha desinformación y, por tanto, bueno, pues con una cierta expectativa. Con el tiempo se ha visto que era un personaje extravagante. Ningún grupo político ha asumido aceptarles, ni a él, ni a Comín, ni a su compañera, y son una especie de gente extraña por el Parlamento, que en sus primeros tiempos iban a las distintas comisiones y solo hablaban de su rollo, hasta que al final la gente y los presidentes de comisiones estaban muy aburridos de ellos. O sea, es gente extravagante, no es gente de peso, no han hecho ningún trabajo parlamentario, y han dedicado los recursos públicos pues a aprovecharse de ellos, claramente. Porque no son gente que tengan ningún tipo de peso político. Y en cuanto a lo de hoy, bueno, es el discurso de una mezcla de megalomanía y de amenaza. Quieren dar miedo al gobierno, y es una situación esperpéntica, muy degradada. Ya está muy degradada la situación política española por los pactos de un gobierno tan débil desde el punto de vista de tirar adelante con los peores apoyos que se pueden tener para el gobierno de una nación. Y en este momento ese esperpento que se ha presentado hoy, pues tiene un gobierno que lo quiere blanquear, que quiere negociar el pago a plazos de ilegalidades clarísimas, que son las que ha expresado el señor Puigdemont.
¿Cuál sería tu apuesta, teniendo en cuenta que en la cabeza de los personajes es muy complicado meterse, sobre todo de estos dos? ¿Elecciones o pacto?
Pues no lo sé. Depende de que se les vaya de la mano o no. El gobierno quiere blanquear el esperpento. El gobierno está viviendo ya en un esperpento blanqueado. Si los personajes del esperpento español levantaran la cabeza, no se lo podrían creer. Tenemos una apariencia de sonrisas y lágrimas con una vicepresidenta que sonríe más que nadie en el mundo, y lo que se está tapando es la deslegitimación de los poderes del Estado, de un Estado democrático de derecho que tiene imperio de la ley, que no se puede hacer lo que a uno le dé la gana y que no puede ser. El principio de isonomía es que somos iguales ante las leyes. No se pueden hacer leyes ad hoc. Ya se han hecho leyes ad hoc y ahora se quiere ir muchísimo más allá. El pago a plazos, ojalá que no resulte y ojalá tengamos nuevas elecciones que permitan que lluevan votos y que la gente sea consciente de que esto es grave. Que es un disparate gobernar un país de esta manera.
Me acompañan Maripau Domínguez y Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, Maite? Gusto en saludarte. Buenas noches.
Lo mismo.
Vamos, nos decías que, bueno, que ellos se trabajan, digamos, a los políticos y a la prensa comunitaria. Ellos están ahí dando todo el día la barrila. Pero yo te pregunto objetivamente, tú que tienes, digamos, los sensores comunitarios bien, digamos, activados. Objetivamente, ¿hay más rechazo que aceptación del personaje y su causa en esos ambientes?
Sí, yo creo que sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, en 2017, todas las instituciones europeas, la presidencia del Consejo, del Parlamento y de la Comisión Europea, fueron a España a apoyar a la España democrática en los premios Princesa de Asturias, después de los discursos, del discurso más importante de nuestro rey. Y en el Parlamento no consiguieron tener apoyo de los grupos políticos. Pese a la desinformación que, como digo, se fue desenmascarando paulatinamente, los grandes medios internacionales fueron descubriendo que había habido muchísimos tongos, muchísimas mentiras, y pese a que las mentiras, el conspiracionismo, que las injerencias también ayudaron a generar, siempre dejan manchas, siempre dejan sombras de duda. La mentira tiene un enorme poder corrosivo, pero con todo, no tienen para nada la mayoría. Cada vez que lo han intentado se han ido quedando solos y ningún grupo político les ha aceptado. Y esto es muy importante, esto es significativo. Están en el grupo de los no inscritos, con toda la gente más rara del Parlamento. Están con Orbán y compañía, que tampoco se han hecho finalmente amigos de Marine Le Pen o de otros grupos para montar una gran fuerza de derecha populista radical, y con los restos de serie de distintos países. O sea, están así, están en los no inscritos.
Maripau.
Buenas noches, Maite. Bueno, siempre es un placer escucharte, tener la ocasión de hablar contigo. Por lo que estás contando, a mí me da la sensación, y por el tiempo que llevamos viendo a lo que está pasando con Puigdemont y con Comín en el Parlamento Europeo, da un poco la sensación de que las autoridades políticas e incluso las judiciales están siendo un poco condescendientes con ellos. O sea, ¿qué pasa para que sigan teniendo esa, ya no digo inmunidad, sino esa impunidad para acampar a sus anchas por unas instituciones en las que no hacen nada más que gastar y emplear el dinero público para su propio beneficio? ¿Cómo se puede seguir permitiendo durante tanto tiempo?
Bueno, no solo ellos. Eva Kaili, por ejemplo, o los otros imputados en los temas del Qatargate han salido de la prisión provisional, y hasta que sean juzgados y sean condenados, si lo son, son parlamentarios. Lo que pasa es que no tienen tanta cara dura y no aparecen por el Parlamento, pero ya escuchamos rumores de que Eva Kaili quería volver. O sea que, vamos a ver, los sistemas democráticos...
Sí, porque siguen cobrando como europarlamentarios.
Me imagino que sí. Vamos a ver, en estos tiempos, la gente que tiene más cara dura tiene muchas posibilidades de aprovecharse del sistema, porque nuestros sistemas son tremendamente garantistas y tienen que ser garantistas. Entonces, quienes realizan filibusterismo y tienen millones de dinero, o sea, millones de euros para gastar en su defensa, pues utilizan todos los recursos. Como digo, fue muy inocente, o yo no sé, el fallecido presidente Sassoli, cuando les permitió entrar, tenía que haberlo puesto mucho más difícil, porque una vez que entraron se han agarrado como garrapatas. Claro. Así que hasta que se acaben todos los recursos, que ya faltan pocos, pues va pasando el tiempo y van utilizando el tiempo para ver si les sale una oportunidad. Y en esto pues esperan su oportunidad, en esto pues no como garrapatas, sino como pulgas. que también pueden permanecer allí en una esquina hasta que tienen la oportunidad de chupar la sangre. La responsabilidad no es de ellos, es de que les permiten jugar a esto. La responsabilidad máxima es de que quien no tiene escrúpulos para gobernar, pese a tener que generar el ridículo internacional de tener que ir a hacer rendezvous a un personaje tan excéntrico que está en los no inscritos. O sea, esto, desde un punto de vista internacional, es un desastre para nuestro país, por lo que significa a nivel interno, pero también para que lo que significa a nivel internacional. Es que no entra en una cabeza normal el que el poder sea tan importante como para poner en riesgo todo lo que significa nuestro país institucionalmente y su reputación. O sea, que este sea un personaje excéntrico y que viva en una burbuja y que tenga megalomanía es una cosa, que quiera que le demos la razón en un identitarismo excluyente y populista es otra cosa, pero el problema es que el gobierno le quiera pagar a plazos y que quiera blanquear ese esperpento.
Bueno, ahí ha estado la vicepresidenta.
Ese es el gran problema de nuestro país.
Ahí ha estado la vicepresidenta, no lo olvidemos. Maite Pagazaur Tundúa, que seguiremos en contacto. Hablamos. Gracias. Suerte.
Gracias. Un abrazo.
Un beso. Buenas noches. Alguien he cortado, no sé si era Maripau, y te he dicho, espera un minuto y luego comentamos. Maripau, ¿qué ibas a decir?
No, estaba, bueno, dándole un poco de vueltas a lo... al planteamiento que había hecho Puigdemont y a poner entre las cuerdas aparentemente al presidente del gobierno, ¿no? Yo lo que quería destacar son dos cosas que antes lo empezaba a apuntar, y es la imposibilidad de aceptar que la vía judicial, como él dice, ¿no?, de los condenados y de todos los implicados en el procés y en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que eso se ponga fin y que se reconozca que aquel referéndum es legítimo. Claro, pedir eso, que incide directamente sobre el poder judicial, es algo absolutamente extemporáneo, o sea, esto no tiene ninguna base, ¿no? Sin embargo, lo ha pedido, y además, como se ha venido muy arriba, como tú decías antes, el lunático es un lunático que está crecido, pues habla de nuevo de la unilateralidad, es decir, que España, además, se permite decir, España tiene un dilema de difícil resolución y él tiene la llave para resolverlo. Realmente yo no recuerdo una situación política tan complicada y delicada en los últimos tiempos. Espero que algo pase y que sea algo, como apuntaba Maite, pueda ser una repetición electoral. Porque no sabemos el resultado, pero desde luego lo que sí sabemos es que a día de hoy está muy difícil gobernar España en estas condiciones. Muy, muy difícil. Muy difícil.
Carmelo.
Bueno, yo creo, vamos a ver, para empezar, lo que ha hecho hoy Puigdemont es decir lo que ya sabíamos. No, o sea, no ha revelado nada especial, porque ya se estaba diciendo que lo que iba a pedir es la amnistía, y bueno, pues si se quiere, pues la exigencia de un mediador y todo este discurso que nos
pero
ha clavado.
Pero ha apretado con los plazos, perdona, Carmelo.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, esto no es, a mí me parece que es era lo previsible. Nos ha clavado este pedazo de rollo insufrible, que aprovechando que tenía la atención de la expectación de los medios y tal, y que bueno, pues había que escucharle a ver por dónde salía, pero yo no veo absolutamente nada nuevo. Él sabe perfectamente que esto que pide y cómo lo pide no es posible. Entonces yo creo que para ver si hay alguna posibilidad de que esto cambie de alguna manera o si tiene alguna voluntad de negociar real, hay que mirarlo en clave catalana. O sea, no podemos mirarlo en la clave de la política española, porque entonces dicen, no, pues esto no puede ser. Hay que mirarlo en la clave catalana. Digo esto porque a él lo que realmente le interesa, primero, es tener la hegemonía del soberanismo en Cataluña. Entonces él tiene, digamos, un dilema que es, si yo llego a algún tipo de acuerdo, el que fuere, que sabe que tiene que rebajar completamente las demandas que ha planteado, y que las yo creo que las rebajará en cualquier caso después del 11 de septiembre, el día de la Diada, donde saldrá, habrá la manifestación y tal, que le dirán que no llega a ningún tipo de acuerdo en esas manifestaciones, y el aniversario del 1 de octubre. Después, a lo mejor, pues se puede, digamos, establecer algún tipo de, a lo mejor, de acuerdo, porque rebaje esas pretensiones y se llegue a algún tipo de componenda que no...
Sí, a lo mejor lo que está haciendo es jugar al póker, ¿no?
Exacto, exactamente. Pero es muy interesante, Ángel y Maripau, es muy interesante... Para entender quizá todo este asunto, leer una entrevista delirante, absolutamente delirante. Una vez que la lees, te tienes que ir al baño y meterte los dedos, sinceramente. Que publicaba este fin de semana La Vanguardia con la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Sí, la ANC, sí.
La tal Dolores Feliu. Que esta organización se atribuye de alguna manera... pues el tener el tarro de las esencias del soberanismo.
Esto eran los Jordis.
Sí, sin ningún fundamento democrático, porque no tiene ningún fundamento democrático para atribuirse esa custodia de del independentismo puro. Bueno, esta señora lo que decía, básicamente, es que una amnistía no les interesa, porque lo que haría... podría desactivar todos los pleitos que tienen en el Tribunal de Derechos Humanos, y que ellos ganan en la confrontación, que ellos no ganan en llegar a algún tipo de acuerdo, por favorable que les pueda suponer a los independentistas, incluso a los de independentistas. Mira, que están imputados.
Un matiz. Alguien que se conoce el proceso, que no el proceso, el proceso de todo esto y desde Europa y Cataluña, me dice que sí ha habido algo nuevo en la declaración de Puigdemont, que es la unilateralidad.
Bueno, claro, es que él no puede salirse de ese discurso, ¿no? Yo sinceramente creo que, aunque no lo haya manifestado, él ante toda esta tropa, porque esta tropa de la ANC, que es la que va a salir en manifestación el día de la Diada y el día del 1 de octubre, el aniversario del 1 de octubre, toda esta tropa lo que le dice, no, nosotros por la vía unilateral, nosotros confrontación. Por eso digo que es interesante la entrevista esta de Dolores Feliu, que no quiere que haya ningún tipo de acuerdo, porque entiende que cualquier acuerdo iría en contra de los intereses de los independentistas, que hay que ir por la vía unilateral a confrontación con el Estado español. Esto es la clave de todo. Que Puigdemont ceda o no ceda, le interese o no ceder a esa presión, porque si llega a un acuerdo, entonces se equipara a Esquerra Republicana de Cataluña, a la que ha criticado por llegar a acuerdos con el Partido Socialista hasta la saciedad. Le llama poco menos que butifler, esto que les dicen ellos. Y entonces se equipara. Si no llega a un acuerdo y bloquea, entonces desaprovecharía una posición de privilegio que tiene, y a lo mejor lo que ocurriría sería que caería en votos en Cataluña, porque en Cataluña cada vez, a mí me parece que afortunadamente cada vez hay más gente
sensata. La clave está en si vamos a elecciones, qué pasa después. Se repite y eso no lo sabemos.
Eso es lo fundamental. ¿Sí? Y si a este en unas elecciones sigue cayendo en votos como han caído los independentistas, ellos también, ellos menos en proporción que Esquerra Republicana, pero también han caído. Es que también han caído. Entonces, si siguen cayendo, entonces, y este vuelve al ostracismo, adiós, estás muerto.
Yo coincido con quien te ha escrito.
Muy rápido.
Sí, no, simplemente que coincido con quien te ha escrito, que por eso yo he mencionado antes como un punto importante en la vía unilateral, porque esa sí que la ha puesto sobre la mesa, y además cuando uno defiende una vía unilateral es que no negocia, porque, o sea, voy yo y mi circunstancia. No hay una posición de un tira y afloja, que es una negociación. El problema es que
no quiere negociar a la vía unilateral.
Mira, permitidme un momento, que mi fuente me dice el corte exacto.
Avui Espanya té, com deia, un...
España tiene un dilema de difícil resolución. O repite elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán.
O sea, lo que decíamos en mi barrio, por mis cojones.
Por un par.
No, Eso no puede entrar, porque entonces sí se enfrenta, digamos, a todo este, a este espacio duro del soberanismo que representan estos personajes de la ANC, ya digo, sin ninguna legitimidad democrática, más que ellos creen que es que son, no sé, por les viene del cielo esa representación. Y entonces, pues hombre, tiene un problema en la calle, porque sí, porque esto sale a la calle, y entonces si le llaman butiflera a Puigdemont, entonces es cuando está muerto. Por eso creo yo que puede la posibilidad de que haya un bloqueo y haya que volver a elecciones, hay que considerarla más que seriamente.
Bueno, familia, dejadme dos minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, bueno, pues vamos a hablar de, por ejemplo, mi hermana, que estaba decidida a comprarse un coche eléctrico, hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. ¿Cómo te quedas? Claro que le dijimos, oye, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Maripau Domínguez. Claro, lo que hubiera sido una foto de portada, la agenda política tal, claro, se revienta día a día pues con los acontecimientos en torno a la negociación o no. ¿A qué me refiero, Nekane?
¿Te refieres a esa reunión que ha tenido Feijóo con Abascal de cara al debate de investidura del día 26? Hoy le tocaba precisamente con el líder de Vox, que le ha confirmado que tendrá su voto a favor. Feijóo dice que ha sido una reunión respetuosa pese a las diferencias.
Ha habido respeto y hemos sido capaces de anteponer la defensa de la igualdad de todos los españoles a cualquier discrepancia política entre dos partidos distintos.
Le he trasladado al señor Feijóo que Vox respaldará su investidura únicamente como alternativa al bochorno de ver a los partidos separatistas subastar la nación de una manera impúdica ante la perplejidad de todos los españoles.
Por no irnos al monotema Puigdemont, ¿veis algún interés, alguna importancia en la reunión de hoy, Carmelo?
Bueno, yo creo que constatan que ha habido un acercamiento, no placentero para el PP, pero ha habido un acercamiento a Vox para no quedarse solo con los 139 escaños pelados que ocurrió en la mesa del Congreso en el debate de investidura. Eso sería, letal para Feijóo. Y por tanto, lo que le han, desde Génova, sin lugar a duda, han forzado al presidente de Murcia a que no tenía ninguna disposición a llegar a acuerdo de gobierno con Vox, pues le han instado a que llegara a algún acuerdo y metiera, como ha metido, a dos miembros de Vox en el gobierno, uno con categoría de vicepresidente, para que tener el voto de Vox en esta sesión de investidura y llegar a los 172 escaños. A mí me parece que esto es lo más importante, porque desde luego en Génova yo creo que tienen claro, y en el PP tienen muy claro que Vox es quien les ha impedido sacar a Sánchez de la Moncloa. Esto es una realidad absolutamente incuestionable, con la ley DON en la mano. O sea, con la ley DON en la mano, mientras que Vox tenga que ser el aliado obligado del PP para poder gobernar, el PP no se puede adentrar en el espacio de centro-derecha con la soltura que podría hacerlo sin miedo, claro, a perder por el ala derecha los votos que se lleva Vox. Y mientras que eso no ocurra, es muy difícil realmente, porque no solo, pierde una posición al dividir el voto, sino que encima no puede pactar con partidos de derechas, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, con el que el Partido Popular en otras ocasiones ha llegado a acuerdos, porque al fin y al cabo el Partido Nacionalista Vasco es un partido más de derechas que de izquierda.
Sí, hasta que apoyó la moción de censura de Sánchez. Ya, a las 48 horas de apoyar los presupuestos.
Sí, pero de izquierda ya te digo yo que no.
No, sí, cuando dice lo del progresista ya me río. Maripau.
Yo creo que respecto de la reunión de hoy es todo dentro de lo previsible. Lo que pasó cuando la mesa del Congreso no se podía volver a repetir, y aquello fue una pataleta, una rabieta. Claro, fue un palo gordo, sí, que además no lo vieron venir, ¿no? Y de eso además se lamentó Feijóo ante los suyos y metió las reprimendas correspondientes, porque nadie lo alertó de eso, ¿no? Pero eso no se podía volver a repetir. Yo creo que fue un toque de atención por parte de Vox, pero fijaos que todo esto está ocurriendo en un tiempo muy acotado, es decir, que se produce el acuerdo de gobierno en Murcia cuando el presidente en funciones había estado diciendo por activa y por pasiva que eso no se iba a producir, y sin embargo llegan a un acuerdo y le concede, además de una consejería, nada menos que una vicepresidencia, y al mismo tiempo Vox y el Partido Popular en el territorio nacional están llegando a este acuerdo. No es nada nuevo. Que al PP no le gusta, claro que no le gusta, pero que no tiene otra opción, y ya, no sé, es que no hay ninguna novedad. Yo creo que la reunión de hoy, es reafirmar que no se va a quedar con los 139 votos solo, pelados, como tú decías, Carmelo, sino que va a contar con más, pero poco más. O sea, yo creo que no aporta mucho más. Yo creo que era todo muy previsible y que sigue teniendo un problema. Bueno,
Fijo sigue teniendo un problema. Desde mi punto de vista, bueno, la dirección del Partido Popular tiene que establecer, digamos, una estrategia clara. ¿Qué hacer con él, digamos, con vos, con respecto a vos, y cuál tiene que ser la relación? Lo tiene cada vez más difícil porque ha establecido una serie de acuerdos, algunos manifiestamente mejorables, porque yo entiendo que, bueno, que hay que llegar a acuerdos para gobernar y a veces pues no resulta fácil. Todo eso lo puedo entender, pero es que hay que ver qué personajes se han dejado meter en algunos gobiernos, Y esto, pues, hombre, y además, ¿qué compromisos? Porque algunos compromisos son verdaderamente bastante imposibles de digerir para un partido que se considere de centro-derecha, como es el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, tiene que, digamos, alguna estrategia clara, diáfana y contundente tiene que establecer con respecto a Vox, porque realmente Vox, sin lugar a duda, le hace un daño tremendo. El primer damnificado en la política española de la presencia de Vox en la política es el Partido Popular. Es el gran damnificado, porque es que le pone muy difícil el poder gobernar en la nación. Le pone muy difícil el poder gobernar en España. Aunque ellas digan, no, es que si no estamos nosotros no complementamos. No, es que por estar vosotros, por estar Vox, el Partido Popular no puede extender, digamos, todas sus capacidades, extenderse hacia el centro-derecha, donde hay un volumen, hay un solomillo electoral enorme, porque no tiene, bueno, que atender su ala más veremos, su electorado más a la derecha. En fin, es una situación complicada.
Veremos, veremos cómo se gestiona y dependerá de cada sitio. Esto no ha hecho más que empezar, pero yo recuerdo, por ejemplo, los apoyos que no el gobierno en Madrid. Y mire, Isabel Díaz Ayuso, o algo parecido en Andalucía, por lo tanto, no sé, ya veremos. Oye, permitidme, antes de irnos, no sé si pudisteis trabajar con ella, yo sí, y sobre todo con Carmen, con su hija mayor, con Carmen Borrego, Nekane.
Estamos despidiendo hoy a María Teresa Campos, que ha fallecido a los 82 años. Llevaba ingresada varios días en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Finalmente ha muerto esta madrugada. María Teresa Campos era una de las grandes comunicadoras de la historia de España. Comenzó en COPE en Málaga en 1968 y regresó hasta casa 30 años después para presentar La Tarde entre el 98 y el 2000.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo, esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas, pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin, todo está por llegar.
Aquí la escuchamos en estos micrófonos, pero fue en televisión donde saltó al estrellato, primero con Hermida, luego como Reina de las Mañanas y en Televisión Española, en Telecinco y también en Antena 3.
¿Trabajasteis con ella, Maripau?
Sí. Ah, bueno, perdón.
Sí. Yo trabajé con ella siendo yo muy jovencita. Debía tener unos 23, 24 años. Coincidimos en las mañanas en Televisión Española, en aquel programa entonces pionero que trajo a España Jesús Hermida, que venía de ser corresponsal en Estados Unidos de Televisión Española. Y con la implantación de las mañanas en la tele, bueno, pues yo tuve esa gran oportunidad y trabajé con dos grandes, trabajé con ella y con Jesús. Y sí, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el empuje que ella tenía. Bueno, a veces era excesivo, que incluso saltaban chispas, pero no conmigo, ni mucho menos, pero sí que veías que, en fin, porque en aquella época todavía es que se veía raro que una mujer tomara decisiones, tuviera la iniciativa. No sé quién, a quién le he escuchado decir hoy que era, bueno, que fue pionera en un mundo de hombres, ¿no? Yo desde luego la recuerdo con muchísimo cariño. Y claro, te marca porque era como una pelota ahí de ping-pong que saltaba de Hermida a María Teresa. Y era muy curioso, la verdad, y muy, muy alentador trabajar con ambos, ¿no? Bueno, yo le tenía mucho respeto y mucho cariño y fue, me alegro de haber podido trabajar con ella, la verdad.
Claro que sí. Bueno, la trayectoria profesional de María Teresa Campos ha sido tan diversa, tan variada, que prácticamente la conocimos todos, ¿no? En nuestra profesión, o casi todos. Yo la conocí en dos ocasiones muy diferentes. La primera, cuando acababa de llegar, trasladada de Málaga a Radio Cadena Española. Yo estaba terminando, antes de saltar a la SER de Radio Cadena Española, que yo estuve allí, de eso que estás de meritorio mucho tiempo. Y al final te pagan una miseria. Bueno, pues eso, yo estuve así en Radio Cadena Española y unos meses antes de saltar a la cadena SER, apareció una mujer de estas imperativas y digamos de fuerte carácter allí en la central de Radio Cadena Española y allí la conocí. O sea, estoy hablando realmente del pleistoceno profesional nuestro, ¿no? Y después
sí. Igual que yo.
Sí, y después la conocí en la cadena SER con Iñaki Gabilondo. Estuvo un tiempo con
esta mañana en el tanatorio. Yo he coincidido a la vez que llegaba Iñaki Gabilondo. Claro. Sí, hemos estado un rato charlando, súper majo el tío, claro. Claro.
Bueno, y yo la conocí y entonces ella buscaba temas, entonces se venía a mi mesa, se sentaba a mi lado. Y entonces me decía, a ver, ¿qué tienes por ahí? A ver qué podemos rascar y que yo pueda llevarme también allí al programa de Iñaki y tal. Y ahí estábamos y bueno, pues era una mujer de esas que se lo curraba, ¿no? En fin, yo tengo la mejor opinión profesional de ella. Tengo la mejor opinión profesional de Carmen, con la que estuve, de Carmen Borrego.
Sí, yo también.
Estuve cuando estaba ella con Caparrós en la cadena SER. De Terel no tengo esa misma opinión porque casi no cuando la conocí en Telemadrid, alguna vez que coincidíamos en el maquillaje o alguna cosa de estas y realmente hablábamos poco.
Oye,
pero Carmen era un encanto, desde luego.
Y sabía mucho de tele, Yo fíjate, de toda la familia, los que hemos estado por ahí esta mañana y he estado con Alejandra, la nieta, y con, por supuesto, con Carmen y con Terelu y demás, hay un personaje del que se habla poco y que ahí me consta que estaba muy, muy unido a María Teresa hasta el último minuto, que es Alejandro Rubio, quien fuera su yerno, el padre de Alejandra y marido de Terelu, el primer marido de Terelu, que bueno, Alejandro Rubio, el empresario, muy unido a ella, y él, vamos, de hecho me consta que estaba hasta el final. Un final que fue, en lo personal, terrible, de duro, de dramático y de difícil para toda la familia. Pero en fin, oye, pues que se han vuelto a los estudios. Yo la conocí, fíjate, otra anécdota, yo la conocí estando yo en Europa Press, recién empezado de reportero. Ella empieza en la tele. Entonces, bueno, pues te mandan a hacer a los periodistas de la tele que son famosos. Y le hice en su casa un reportaje. Vivía por entonces con las chicas en el Paseo de las Delicias, al lado entre Atocha y Legazpi, para entendernos. Y le hice un reportaje en su casa a las 3, ella con las dos chicas. Carmen tendría 18 años y la otra 16 o 17 por ahí, Terelu. Y a partir de ahí, y luego trabajamos juntos en la tele, en la 10 en Vocento, luego en Antena 3 y con Carmen, por supuesto, muchísimo tiempo. Lo que pasa es que luego, como todo, pues se acabó transformando la familia y el mundo en un show los últimos años y no sé, yo creo que tampoco...
No, es la etapa que más, bueno, me apetece recordar la trayectoria de María Teresa.
Yo tampoco, ni seguramente a ella. Sí. Pero en fin, ese es otro debate y es el devenir de la vida. Pero bueno, descanse en paz y un beso fortísimo, como se lo da esta mañana, para Carmen y para Terelu. Bueno, familia, que nos vamos. Carmelo, adiós.
Un abrazo, amigo.
Nos vemos pronto, ¿no?
Sí, claro que sí.
Venga.
Muy prontito.
Chao, Carmelo.
Disfrutaremos.
Mari Pau, adiós, buenas noches.
Un beso grande, buenas
adiós
noches.
Adiós,
adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Buenas noches. Días. cerramos el tiempo de tertulia de análisis con Jorge Bustos, que nos aporta el nombre propio, a su juicio, el nombre propio del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es alguien que ya no está entre nosotros, pero que fue un rostro familiar y una voz cercana durante muchos años para, yo diría, todos los españoles. Y me refiero, claro está, a María Teresa Campos, que acaba de fallecer. Yo no la conocí personalmente, pero cuando empecé a aficionarme a las tertulias políticas en la universidad, allá por los primeros 2000, era un seguidor de su programa y siempre me fascinaba la facilidad con la que ella era capaz de pasar de los temas ligeros de la tertulia del corazón al análisis político más informado. Y esa transición hecha sin darse importancia, esa facilidad con la que desprendía capacidad de persuasión y miraba a la cámara, es una lección de periodismo. Ella fue una pionera y fue una maestra de periodistas de la única forma en la que se puede ser maestro del oficio, y es no pretendiéndolo. Esa lección de naturalidad es la que ojalá aprendamos los que todavía estamos empezando en este oficio.
Esa fue la clave. María Teresa era en pantalla como era fuera, para lo bueno y para lo que no le gustaba a la gente, pero era tal cual. Ese fue su éxito. Gracias, Bustos. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Qué gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Editorial.
Cadena COPE.
Las imágenes de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont echándose unas risas son sencillamente bochornosas. Como ha dicho esta mañana Alberto Núñez Feijóo en Herrera en COPE, se trata de una reunión inaudita y de una anomalía democrática que desautoriza a la justicia española y a nuestro Estado de Derecho. Si Sánchez no la cesa, se convierte en cómplice del esperpento, ha dicho Feijóo. Pero evidentemente, Yolanda Díaz no ha ido por libre a Bruselas y su gestión es perfectamente coherente con la estrategia de Sánchez. Necesitamos más que nunca altura política para no ceder a los chantajes de los que quieren destruir la Constitución, y para eso habría un camino claro. establecer entre los grandes partidos constitucionalistas, Partido Popular y PSOE, unos imprescindibles pactos de Estado, comenzando por la regeneración democrática y siguiendo por los servicios públicos. Esa será la línea argumental de la investidura de Núñez Feijóo. El problema es que Sánchez ya ha dejado claro que se saltará cualquier línea roja para lograr su Frankenstein II, aunque eso suponga poner al Estado a los pies de un prófugo de la justicia, algo que no se ha visto en ninguna democracia europea. Hoy Puigdemont ya ha hecho saber sus exigencias para sostener a Sánchez: una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación pactado. Ninguna de las dos tiene encaje en nuestro marco constitucional. Los españoles tenemos derecho a saber hasta dónde piensa llegar Sánchez.